Son las 7, las 6 en Canarias. Enseguida le pongo a Pedrito con el zumbao cariñosamente del Málaga. Antes, repaso de noticias. Álvaro Echeverría.
Uno de los puntos negros de esta crisis sanitaria están siendo las residencias de mayores y los centros sociosanitarios. En algunos casos se han dado verdaderas tragedias y aún hay algunas altamente infectadas, como la de Afarisa, en Orense, donde más de 100 usuarios están contagiados y una treintena de trabajadores también. Por ello es aquí, en las residencias, donde la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha centrado sus trabajos de desinfección. La ministra de Defensa, Margarita Robles, explicaba el despliegue.
La desinfección de las residencias ha sido una prioridad. Llevamos más de 2.000 residencias hechas, desinfectadas. En algunas incluso se vuelve a repetir. Y también algo que nos parece importante, que estamos tratando de hacer un cierto seguimiento psicológico de apoyo y ayuda también a los trabajadores de estas residencias que lo están pasando muy mal, que se ven muy impotentes en muchos casos.
Y en momentos como estos, en los que todavía sigue habiendo mucha falta de información sobre el virus y todo lo que lo rodea, los bulos campan a sus anchas. Lo anunciaba el comisario José García Molina.
Queríamos prevenirles de que se ha detectado la creación de más de 1,5 millones de cuentas en redes sociales relacionadas con el COVID-19. Perfiles dirigidos exclusivamente a manipular o crear contenidos spam.
Tenemos para que ser evitar bulos, la policía remite a una guía de actuación en la que dan consejos sencillos, como por ejemplo comparar noticias o hacer nuestra propia investigación, aunque sea en Google. Y un apunte más, Italia confirma la tendencia a la baja de la epidemia en su país. 525 personas han muerto en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 19 de marzo. Te recuerdo que llegó a rozar los 1.000 muertos en un día. Los contagios también caen, menos de 3.000 nuevos casos hoy.
Última hora en deportes, informa Quique Iglesias sobre el Español. Les acaban de comunicar que se ha concedido el ERTE y se va a aplicar en los términos que se presentaron y hasta que dure el estado de alerta. Mensaje Sevilla.
Este señor que está hablando ahora sí que merece un aplauso. Es un mensaje que podría haber valido para varias de las personas que han hablado en la hora anterior, pero en este caso, además lo decían varios oyentes, será para el gestor de las residencias de ancianos, que ha dejado impresionados a muchos de nuestros oyentes y que han dicho que ojalá también gente como él llevando los destinos de lo que nos pasa a todos. Hombre, Paco, no conocía yo tu parte tarantinesca. Me encanta Tarantino a mí también y me alegra que te guste a ti. Yo me sé, nos dice otro, para que veas que hay zumbaos con cariño, como dices tú, en un montón de sitios y de equipos. Los resultados del Sevilla desde el 92 hasta hoy, dice, con un margen de error del 10%. Y en algún caso los goleadores, pero lo de los días de la semana y los horarios ya es de locos, dice este oyente. Otro nos contaba que ha tenido que parar el camión en el Arceum porque me ha dado un ataque de risa tremendo escuchando los pedazos de cantaores. Ahora entiendo por qué diluvia. Hoy ha dicho Gema como el agua de Merced. Claro, sí, y resistiré de Leticia Sabater, si queréis. Un otro oyente, les pasa yo creo también a muchos, ¿no? Está con el punto sensible, decía, jolín, es que oigo a Minguella y lloro, oigo a los entrevistados y lloro, hasta Stoichkov y me dan ganas de llorar y de abrazarle y soy del Madrid. Y sugería otro, y la verdad es que yo creo que le vamos a tomar la palabra, que le diéramos la camiseta a los dos finalistas.
Sí, hombre.
Entonces, yo creo que sí, para los dos finalistas, una camiseta para cada uno y tan contentos todos.
Semana que viene,
más Lolailo, ¿eh? ¿Cómo se llama el seguidor del Málaga? Es que a la cara no me atrevo a llamarle zumbao.
Se llama Andrés y en vez de llamarle zumbao le puedes felicitar porque hoy es su cumpleaños.
¿Encima?
Sí.
¡Hola, Andrés!
Hola, Paco. ¿Qué tal? Es un honor estar con vosotros después de escucharos desde los 8 añitos.
¡Qué bueno! ¿Cuántos cumples?
27.
¡Felicidades!
Muchísimas gracias. Mejor regalo de cumpleaños no me podíais haber hecho.
No, no, que escucha, estás haciendo un trozo de programa fabuloso. Si es verdad esto que dices, es verdad.
Sí, sí, tal cual.
No sé muy bien primero, cómo... te abonaste al Málaga estando en segunda, ¿no?
Claro, fue precisamente el año que empecé a hacerme socio estando en segunda. Y a partir de ahí estuve varios años consecutivo siendo socio, solo que me tuve que dar de baja porque me vine a estudiar aquí a Madrid, pero de vez en cuando puedo, me escapo y siempre veo algún partido.
O sea, que estás ahora confinado en Madrid, pero sin la familia.
Bueno, tengo aquí a mi esposa nada más, estamos mi mujer y yo aquí en Madrid, pues ya estoy trabajando aquí en Madrid desde hace 2 años, que por cierto, gran parte del mérito de yo estar haber conseguido mi trabajo te lo debo a ti, Paco.
¿A mí?
Porque 2 semanitas, hará como hace 2 años, allá por el mes de enero, Yo me presenté para el examen MIR en febrero para conseguir una plaza de medicina y le pedí a Evia, por favor, que si te podía decir que despertáramos a nuestra Pacu si dijeras que no iba a conseguir plaza ni de coña, y por suerte te escuchó y te lo contó.
Escucha, no he tenido ni un detalle de vuelta de esto.
Y luego, como un mes después o así, ya os confirmé que te di las gracias por haber hecho tu trabajo y nada, y encantado de estar con vosotros.
¡Qué grande! Bueno, vamos a ver si es verdad. ¿Te va a proponer cuatro partidos? ¿Te parecen bien?
Sí, como queráis. Os he oído lo del día de la semana y el horario. A ver, el día de la semana me puedo acordar, eso sí. Lo que pasa es que ya el horario, si es a las 8:45 o a las 7, bueno, me puede bailar. Me puedo acordar que
vale,
es de noche
yo,
o si es a la tarde.
Yo lo que me ha dicho Evia.
Yo he leído el WhatsApp textual.
A mí con el resultado, el goleador y el día de la semana ya me flipa. Bueno, con el resultado ya me flipa. Pues venga, allá va. Primer partido del Málaga de los últimos 12 años que te va a recordar Pedro Martín.
Es muy posible que hasta te acuerdes de la hora, porque este en concreto es eso casi es lo más fácil. La última victoria del Málaga fuera de casa en primera fue en Anoeta, en la temporada horrible 2017-2018.
Uy, si dime, no me la recuerdes.
¿El día qué día fue?
Sí, fue domingo a las 12 de la mañana.
Claro, y luego goleadores del Málaga que ganó 0-2.
Sí, fueron Borja de Bastón de penalti y el Chori Castro tras penalti porque lo rechazó Rulli.
Exactamente, que lo tiró Borja, se lo paró y lo marcó Castro. Muy bien. ¿No ves, Paco? Sí.
Pero no le digas que ganó el Málaga, no digas la última victoria. O sea, a mí ya me ha apabullado, ¿eh?
Escucha, y ya ha destrozado con los datos que lo ha dado y con cómo lo ha dado, la posibilidad de que esté buscando en internet o tal, como nos decían algunos oyentes. O sea, ha quedado demostrado que no, que se acordará o no se acordará, pero de los que se acuerda es de memoria.
Venga, a veces los recientes son más difíciles. Málaga-Cádiz de este año.
1-2 y marcó Antoñito recortando distancias de cabeza a la izquierda del Cifuentes, el portero. Y fue, creo, me parece ser un sábado a las 6 de la tarde.
Muy bien, claro. Venga, de esto te tienes que acordar porque nos acordamos todos los malaguistas. Málaga-Panathinaikos de 2012.
Hombre, ese lloré en el estadio aquel día. Sí, fue nuestro primer partido de Champions y ganamos 2-0. Y marcó, si me acuerdo, de Michelis de cabeza y Eliseu,
¿sí?,
que nos arbitró un francés y poco más os puedo contar de aquel día, pero fue
el día de la semana. ¿El día de la semana? ¿Día de la semana?
Eso ya será un miércoles entre semana, el día...
Miércoles 20:45, claro.
Sí, sí.
Correcto. Venga, ahora uno un poquito más complicado. Osasuna-Málaga de la temporada 2009-2010.
Sí, a ver, ese fue una jornada intersemanal. Verde, sí, miércoles y quedamos 2-2.
Sí.
Y los goles fueron de Baja y de Caicedo.
Baja, y los dos de Osasuna, ¿de quién fueron? A ver si te acuerdas.
Bueno, eso de lo malo se olvida uno rápido, así que nosotros no.
Oye, los dos de Pandiani. Joder, sí. Un miércoles a las 8 de la tarde.
Jornada intersemanal, dice. Pero ¿cómo almacenas todo eso? Bueno, si aprobaste el MIR, ya sé que tienes una capacidad de almacenamiento muy grande en tu cabeza, pero ¿cómo?
Sí, sí. Bueno, la cosa es que todo esto surgió porque en un programa que hicieron ya allá en el Larguero, en la SER, le estuvisteis preguntando a Iker Casillas, que era capaz de acordarse de todos los partidos que estuvo jugando, y la cosa es que me lo comentó un amigo mío, y estando tomando una copa ya en verano, le dijo al que nos servía las copas, que era el dueño del local, le dijo, oye, este hombre es capaz de decirte un resultado del 2007, tal. No me lo quería ni yo, pero bueno, por probar, me dijo, venga, te voy a preguntar 10 y si las aciertas te invito a un cubata y a un chupito a toda la mesa. Total, que me preguntó a las 10, las acerté de casualidad y lo primero que le pregunté fue, ¿puedo elegir qué chupito me quieres poner? Y enfadado me dijo que no. Y puso el primero que quiso, pero nada, así surgió todo y ahora que estábamos en cuarentena y que la gente tenemos que entretenerla y eso se me ocurrió el otro día, se lo mandé a Evia, dijo, bueno, si están interesados que pregunten.
Pero que para ti no es un esfuerzo, ¿no? O sea, tú lo almacenas porque te gusta tanto el Málaga y lo almacenas, ¿no? No.
Sí, eso fue que a medida que se fueron dando los partidos a uno se le van quedando en la cabeza y de momento no sé si alguno se habrá olvidado, vamos, seguro, pero
joder, bueno, ¿qué dice esto?
Me dice Angelito García que fue en el partido de las 12 Casillas contra un becario y ganó el becario a memoria, pero ya con Andrés no puede nadie. Pues nada, Andrés, que felicidades, feliz cumpleaños y muchas gracias por hacernos saber esta habilidad que tienes, que a mí me ha dejado impresionado. Un abrazo muy fuerte,
Muy fuerte. ¿Puedo saludar?
Claro.
Ah, muy bien, nada, saludar a mi familia que vive en Salobreña, en un pueblo en Granada. Y nada, a todos mis compañeros sanitarios del Hospital Ramón y Cajal que están en primera línea de batalla. frente al COVID, a todos los demás trabajadores de fuera del hospital de toda España, a todos los que os estáis quedando en casa en cuarentena, que estáis haciendo una labor encomiable. Y nada, y a mis amigos de Salobreña y de Granada, en especial al grupito de Salobreña, que yo lo llamo, nos llamamos los Gitos. Les llamo a ellos cariñosamente y nada, y un abrazo muy fuerte para todos vosotros en el programa.
Muchas gracias, Andrés. Feliz cumpleaños. Un abrazo muy fuerte.
Sí, gracias, un abrazo.
Pedrito, acumulamos el consultorio para la semana que viene, ¿vale?
Como quieras. Era muy interesante, pues más interesante va a ser la semana que viene.
Mira qué bien. Bien, Steel.
Yo a veces pienso cómo tiene que ser la gente para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa, y no ver el desastre que tienen ahí. ¿Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu? ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco y no darte cuenta de que necesita ayuda? Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1,000 tiendas Steel en España. Más de 1,000. Y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped, lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín, y que Steel te ayuda. No lo olvides, Steel, la ayuda para tu jardín. ¡Steel!
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Continuamos desde las 3 de la tarde hasta la 1 y media, cuando termine el tertulión con Juanma Castaño. Se incorporan a esta hora el gran Guas. Hola, Tomás.
Steve, ¿cómo estás?
Sigue por ahí el gran Eri. Hola, Eri, otra vez.
Hola, Paco, otra vez.
Hay compañeros a los que saludo 6 veces, los sábados y los domingos.
No hay problema.
Eri debe ser uno de ellos.
El maquinillo.
Uy, por cierto, Eri, en tu pueblo le han prohibido a la policía, por la de Elena, le han prohibido a la policía hacer shows.
Es un mensaje de la delegación del gobierno de Asturias para todos los ayuntamientos.
Ah,
en el que
para
se
todos.
Especifica, sí, se especifica que todo este tipo de animación folclórica dentro de la ley que se hacía desde coches patrullas, desde ambulancias, qué sé yo, en el caso de Pola de Elena, por ejemplo, con poemas de los grupos de participación de los chavales animando a la gente a quedarse en casa, no sé, con pequeños sketches de teatro que se ponían en la ambulancia de Protección Civil por la megafonía para animar a la gente, pues han pedido, por favor, que eso no.
Pero, por ejemplo, si hay un niño malito, ¿le pueden ir con las sirenas a lo del cumpleaños feliz y eso o no?
Se les aconseja, parece. Se les aconseja. Sí, lo de Pikachu, por ejemplo, de Noreña. Pues eso que fue tan viral.
Yo creo que es de las cosas que más ha acercado a la población a la policía. Y que más se le agradece que tengan todavía un poquito de humor para compartir cuando a veces les toca ir a reñir a un tío o a multar a un tío que encima les tose y les escupe. Es que...
El que ha dicho eso ni es niño ni es policía.
La delegación de gobierno ha sido.
No, sí. Extraordinaria.
No sé si está pasando en otras ciudades de España o en otras comunidades, no lo sé, pero bueno. Está hablando ya Rubén Martín con los entrenadores, con
vámonos al campo y vamos a hablar con
Alfredo Santarena.
Se pone muy serio para esta movida.
Empezó a hablarnos de bueno, que no le llamáramos de usted, que le llamáramos de tú.
Este es Alfredo.
Que él tampoco tenía.
No,
que era Alfredo. La primera
no, es Quique Estebarán. Quique Estebarán.
Eso sí.
Cuando llegan a Tenerife. Era como un empapamiento.
Bueno, están ahí contando su peliculilla.
Vale, yo os
digo. Eva Fernández, corresponsal en Roma. Hola, Eva.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Tenéis datos de hoy? ¿Cómo está la cosa hoy en Italia?
Bueno, pues parece que por aquí ya ha pasado lo peor y ojalá sea así, porque los contagios se han estabilizado y hoy solo tenemos 525 muertos, la cifra más baja desde el 19 de marzo. El número de contagios
totales... ¿En Italia tenéis también lo del efecto fin de semana, que parece que se cuenta peor o lo que sea, o no?
No, no, la verdad es que aquí son muy correctos.
No hay un repunte luego... El martes, vale.
No, esperemos que no. Si lo hay, no se debe a que el fin de semana se haga otro tipo de contabilidad. A veces el único problema ha sido en las últimas semanas Lombardía, que al tener tantísimos enfermos, a veces pues no llegaba a las 6 de la tarde las cuentas, ¿no?, del día, y entonces se sumaban al día siguiente. Pero en principio vamos al día, ¿no? Y el número de contagios totales en este momento es de 129.000 personas. Nos acercamos a los 16.000 muertos, que probablemente se sobrepasarán mañana, porque hoy no llegamos todavía a los 16.000, pero esto pinta muy bien, porque además hay un dato muy práctico que ha dado el ministro.
¿Cuántos contagios has dicho de las últimas 24 horas? ¿Contagios
en las
nuevos?
Últimas 24 horas, nuevos contagios, 2.886 solo. Vamos, han aumentado, digo solo, han aumentado en respecto a ayer, ¿no? Pero estamos en una estabilización.
Sí, pero nosotros estamos en 6.000, o sea que sí, parece que está...
Sí, estamos estabilizándonos, que es muy importante. Y fíjate, y este dato práctico que ha dado hoy el ministro de Sanidad, y es, yo creo que ayuda mucho a comprender cómo estamos ahora en Italia, es que hasta hace unas semanas cada persona infectada transmitía el virus a otras tres. Esto era matemático. Bueno, pues ahora mismo, a día de hoy, la proporción está por debajo del umbral de una persona.
Claro, que era lo que hemos dicho desde el principio. Vamos, lo que hemos aprendido, que era el número esencial, el bajar del 1. Ayer no te pregunté dos cosas que aquí interesan muchísimo y que como Italia está siendo un poco la referencia primera, ¿se ha dado el aprobado general a todos los estudiantes?
Esto no es oficial todavía, aunque vale. Parece ser que sí. O sea, parece ser que se ultima un decreto ley para regularizar el fin del año académico, y en este borrador que se ha filtrado, y digo, ojo, que repito que no es confirmación oficial, porque es que aquí en Italia se lanzan muchos globos sonda que luego son desmentidos, ¿no? Bueno, pues parece ser que en esta podría ser, ¿no?, que los alumnos pasarán el próximo curso sin importar las notas obtenidas en los últimos exámenes. O sea, lo que dices tú, un aprobado general en toda regla. La idea, ¿por qué quiere esto el Ministerio de Educación? Bueno, pues es que dice... suficientemente mal lo han pasado ya los pobres chicos como para que alguno se quede rezagado y tenga que repetir curso. Eso sí, todavía no está claro a día de hoy en Italia si las aulas no van a volver a abrirse hasta septiembre, o sea que primero hay que empezar por esto. Nadie ha dicho todavía que no se va a volver a clase, aunque todo apunta que va a ser así, Paco.
Ajá.
Y el problema es la selectividad, ¿eh? El problema es ajustar la selectividad, que aquí se llama maturità, y no hay nada claro en este sentido. Es muy probable que la prueba consista en un examen oral de una hora a través de alguna plataforma online. Pero bueno, esto todavía habrá que esperar a que lo confirme el gobierno en este decreto ley.
Vale, o sea que lo del aprobado general para todos en la educación, salvo para los de la selectividad, puede ser, pero no es oficial. Y la otra cosa que te quería preguntar, aquí en España yo creo que los medios no están reflejando tanto como lo que hay en la calle. Hay una demanda, te lo digo porque yo la he recibido unos 10 WhatsApps con la misma invitación. Firmar en change.org que los políticos se recorten el sueldo. Pero digo 10 y a lo mejor son 36, ¿eh? O sea, que ya hay veces que ya la peña está muy encendida. Hay autónomos que te dicen, o sea, que los autónomos sin trabajar tenemos que cotizar. Y ellos, sin currar, siguen cobrando. Se ha empezado una gran movida por las dietas y desplazamientos de los diputados del Congreso, que ni se están desplazando. Entonces ya ha habido políticos que sí, que han dicho, oh, hay que recortarse, hay que no sé qué, hay que renunciar a esto. En Italia los políticos se han recortado dinero, ¿hay esa demanda social?
Hay demanda social, pero aquí nadie ha levantado el dedo, ¿eh? Nadie ha dicho ni pío. Realmente los únicos que lo han hecho han sido muchos sacerdotes en Italia, que han sido los que han decidido que se recortan el sueldo, pero aunque algún político en solitario sí que sobre todo ha dicho pues que las dietas, que no va a aceptar las dietas de este tiempo en el que no está trabajando, pero no, de momento no hay ninguna ninguno se ha señalado
demanda
de forma especial. No, hay demanda, pero otra cosa es que los políticos hayan dicho algo, ¿sabes? O sea, evidentemente el gobierno está preparando un plan de, digamos, de retorno a la normalidad en el que ya han avisado que se tiene que ajustar fuertemente el presupuesto familiar y empresarial, que habrá una gran pérdida de poder adquisitivo y que hay que reconstruir la economía, pero bueno, pues de momento están esperando más a los recursos europeos, están esperando a la reunión del Eurogrupo del próximo martes y que llegue dinero de Europa para Italia, pero ninguno se ha señalado asegurando que se iba a reducir el sueldo.
Muy bien. Gracias, Eva. Un besote.
Un beso. Hasta pronto.
¿A vosotros, Aguas, os ha llegado también?
Sí, a mí sí. De hecho, creo que he firmado.
Yo también.
Sí. No, es que hay una cosa.
Yo firmé la primera vez porque, claro, si nos piden esfuerzo a todos, hacemos todos esfuerzo. Pero,
claro.
Pero el que te lo pide también.
Claro, claro. No tiene que ver. No puede haber una diferencia entre lo público y lo privado. Es así, y los políticos los primeros que tienen que dar ejemplo.
Pero vamos, que si vamos detrás de Italia, Guas, una cosa que no va a pasar aquí tampoco.
Ah, no, eso vamos, tal. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo pienso que en el término político no se puede meter a todo. Entiendo yo, ¿no?
Hombre, claro.
Estamos. Ahora, hay una cuestión de presencia en el momento.
No, pero es que no es lo mismo un alcalde que a lo mejor se esté desviviendo por su localidad.
Efectivamente.
Que un diputado que no esté yendo al Congreso.
Claro,
que si
sí,
no
claro
está yendo al Congreso y enciende el ordenador teletrabajando,
alguno va
dietas y desplazamientos, tío, no me fastidie.
Claro, alguno va y dice, me importa un pijo la gobernabilidad de España. Hombre, pues coño, por lo menos de usted las dietas, ¿no?
Dietas y desplazamientos significa comer fuera de casa y desplazarte. Si no haces ninguna de las dos cosas, pues no tiene sentido.
Yo creo que sería un muy ejemplar, ¿no? ¿Qué hicieron?
Tiene un problema, Eri, extraordinario.
¿Qué le ha pasado a ese muchacho?
Tengo muchos, cuidado.
No, es que está... Bueno, tiene dos problemas. Uno, el sueño, que hemos decidido que lo tratamos la semana que viene.
Sí, sí.
Alteraciones del sueño. Yo, la verdad es que me estoy despertando a deshoras. Un rato, me tomo un zumo y me quedo media hora despierto y me vuelvo a dormir. ¿Os está pasando a muchos o qué? ¿Os despertáis ahora?
Yo sueño lo mismo que siempre, pero con gente muy rara.
Ah, que, o sea, que tú tienes sueños.
Sí, sí,
yo
sí.
Yo también.
O sea, tú también estás teniendo sueños.
Pero yo duermo como... Hoy, no te lo digo de broma, casi me da vergüenza decírtelo, hoy me despierto a las 11:30 de la mañana.
Muy bien.
No, pero
¿qué tiene nada que hacer?
Desde las 8:30 hay lío en casa, ni me he enterado. Pero sí, es verdad que tengo sueños raros. O sea, hoy, esta noche, además lo recuerdo perfectamente, he soñado que trabajaba en el mundo deportivo. Cosa que me fue el año 96, te lo digo de verdad.
Pues fue un recuerdo. No,
haciendo el Barça.
No, y ha aparecido, escúchame, ha aparecido, si el que nos estará huyendo porque nos oye siempre, ha aparecido Pepe Pallarés, que se marchó de allí hace 5.000 años, está en Murcia. Y yo parece que le estaba viendo, veía a Juan José Castillo y había una bronca porque no iba el teletipo.
¿Tú, Bebía, tienes alteraciones? ¿O del horario del sueño o de sueños?
Duermo mucho peor que antes. Sueño raro también, pero no, además no me gustan los sueños. Y duermo mucho peor. Yo he dormido siempre como un tronco. Y me ha dado igual en qué momento de la vida estuviera.
Doy fe.
Y he sido siempre un tronco. Y las dos últimas semanas, no.
Vale,
no.
Pues entonces, la semana que viene tenemos que hablar con un especialista.
A ver, sueños húmedos.
¿Qué nos está pasando?
Yo conozco un doctor en Marbella, el doctor Martínez Peñalver, especialista en sueños húmedos. Si le ponéis al teléfono os dirá por qué vienen y cómo se controlan.
Vamos a hablarlo con él.
¿Ah, sí?
Sin coña.
Pues eso, ¿no?
No te estoy vacilando, ¿eh?
Pues fíjate, no me extraña. Un sabio, pues diré, escúchame esto que dice el Tomás. A mí me los arreglo.
Espera, que me voy a apuntar para luego.
Sí, dime, ¿esto cómo es un sueño húmedo?
Sueños de Guas. Espera, te lo tengo aquí, sueños de Guas. Bueno, lo que le preocupa es, por un lado, la cabeza por dentro, los sueños, y por otro, la cabeza por fuera, el pelo.
Sí,
que
mucho,
dice
mucho.
Que hay mucha gente preocupada por el asunto de la peluquería cerrada. Eric, que no tiene ni melena ni necesidad de cortárselo.
No, tengo mucho volumen, soy un champiñón. Si yo no he hecho gomina, parezco una cualquier cosa menos un tío guapo, que es lo que soy yo habitualmente.
Entonces dice, vamos a llamar a Ramiro, el psicosteta. El
¡hombre, psicosteta, gran hombre!
Peluquero con la selección española.
Sí, sí, sí.
Y que es amigo de la casa. Hola, Ramiro.
Hola, ¿qué tal?
A ver, ahí tienes a Eri. Esto, tómatelo como si fuera una consulta médica. O sea, venga, Eri, ahí le tienes.
Ramiro, ya sabes el problema mío del volumen. No tengo tijera de entresacar, ni tengo conocimientos. ¿Puedo apoyarme con la tijera esta de Kaikut que tengo aquí de la niña y tal? O mejor, si no sabes, no meterte.
Bueno, antes de nada quiero felicitaros porque yo soy un asiduo oyente de Tiempo de Juego.
¡Ole! ¿Vale? Muchas gracias.
Y sois todos unos cracks. Eso lo primero. Lo segundo, sé que Eri tiene un sueño que es también la preocupación de su equipo lenense de Pola de Lena, que a él le trae a mal traer. Eso también.
Bueno, pero lleva dos semanas sin perder. Ahora está contento.
No, yo estoy claro, salvado, pero pase lo que pase.
Exacto, pero sabe que yo modestamente quiero colaborar con ellos siempre. La preocupación, pues sí, claro, tú y prácticamente casi todos los oyentes tienen el problema con el volumen del pelo, ¿no? Pero tú ya lo has dicho muy bien, aplicas un poquito de gomina y si no tienes gomina en casa, pues tienes el mismo jabón que tanto ahora nos están diciendo, mojar un poquitín la palma de la mano, echar un poco de jabón, hacer un poco de espuma y pasarlo por los parietales y temporales.
Pero meter yo tijera no.
Ese volumen queda mejor.
Ramiro, el autocorte, salvo que seas profesional, tú no lo recomiendas nunca.
¿El corte como rapado?
El autocorte, no. O sea, que uno a sí mismo diga, voy a meter un tijeretazo aquí porque tengo un mechonazo ahí que me hace volumen. Eso no lo recomiendas, ¿no?
Bueno, no, lo que pasa es que tú sabes que el hombre se aburre de verse siempre igual y busca a través del cabello y de su barba singularizarse. Ahora mismo que tenemos que estar prácticamente un mes, pues hacemos nuestros pinitos, ¿no? Y al cliente yo sé que le gusta hacer sus pinitos, ¿no?
Entonces, cuidado, ten cuidado que con el teléfono lo arrimas a la cara y se marca el teclado sin querer. No te lo arrimes tanto, perdona.
Es el peine. Ah, gracias, sí.
No, gracias a ti. Pero entonces, ¿permites que uno se corte el pelo a sí mismo, que lo intente?
Sí, claro. Yo ya lo he dicho muchas veces. Ahora, pues, tiene mucho tiempo, se mira al espejo y dice, pues me voy a hacer yo aquí mis pinitos, ¿no?
Ya verás, Sergio Ramos.
Bueno, no, Sergio Ramos está en una época ahora en la que quiere dejar el cabello largo y bueno, yo creo que ahí no creo que se atreva a meter otra vez los rapados que tenía últimamente,
Ramiro,
¿no?
Paco se afeita todos los días, eso que no está bien.
Bueno, eso ya te oí el otro día que me has dicho. No, Paco lo que hace es como si fuese su vida diaria.
Claro,
¿no?
Es que si no me siento que no me ha decentado para la familia, ¿me entiendes?
Bueno, bien. Pero yo aconsejo ahora que al estar en casa de esta manera, pues apeitarse, por ejemplo, un día sí, otro no. ¿Por qué? Pero no por ninguna cosa de tal, sino simplemente para beneficiar la piel. Esa piel de la cuchilla tiene una agresividad tremenda hacia la piel y así dejas descansar un poco la piel pues unas horas más, ¿no? Y eso le viene bien, dado que estamos en casa, ¿no?
Vale, te voy a hacer caso. ¿Tiguas, te queda alguna duda?
No, porque yo hago lo que
Ramiro, buenas tardes. ¿No? Tú no tienes barba nunca, ¿no?
Sí, no, pero yo tengo barba, yo tengo un yo soy pelón, por todos lados tengo pelos. Si lo mío, mis pelos fueran a 10 céntimos, sería millonario, vamos.
¿Qué le ibas a preguntar, perdona?
Yo me doy con la cuchilla de afeitar, me doy así por los laditos y estoy bastante presentable. Me corta, me doy con la cuchilla, me doy por al lado detrás de las orejas y tal, estoy bastante bien.
No, lo que veo realmente es que sois todos manitas, ¿no? Yo no sé...
Totalmente.
dónde nosotros vamos a ir a parar, ya verás. Porque,
no. ¿Eh? Haces mucha falta, no, estate quieto.
Sin clientes, ¿no? Pero oye, si me permitís, solamente dos consejos en este aspecto. Creo que ahora al estar en casa es importantísimo, un día sí y otro no, lavar la cabeza con un champú totalmente neutral, aclarar, neutro quiero decir, y aclarar la cabellera abundantemente, secarla muy bien con la toalla y punto. El afeitado, a ser posible, un día sí y otro no.
Eso
y no poner masaje, o sea, aftershave alcohólico, sino que sea siempre hidratante.
Paco.
Y a las personas que, bueno, pues que tienen una ventana o un departamento donde pueden entrar los rayos solares, que de 5 a 10 minutos tomen ese aire y el sol, porque es beneficioso esa vitamina D que nos ayuda, pero siempre hidratado, ¿no?
Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias por los consejos. Te seguiremos llamando si esto se alarga, ¿eh?
Nada, yo estoy siempre a vuestra disposición. Además, os estoy escuchando siempre.
Un abrazo muy grande.
Crack.
Muchas gracias, igualmente,
Ramiro.
A todos.
Chao, chao.
Cuidaros, por favor, cuidaros.
Que me reñía Eri con lo del aftershave sin alcohol, pues yo uso Floyd.
No, el tuyo es con mucho.
El mentolado.
El tuyo Floyd es de hombre.
De toda la vida.
Pero es que era el que usaba mi padre y a mí como que me crié con eso y... Me recuerda, es que es imposible, yo no puedo usar cremillas ni nada de eso.
Tiene un
gran por eso olor. Hueles a Baron Dandy también, ¿no?
Vale. Eso no.
Yo le echo vodka.
Sí, es mejor casi.
Mensaje de foto, dice, dile a Paco que el número reproductivo, o sea, el promedio de contagios, que está preguntando todos los días y que nadie le contesta como él quiere, es 0,98, o sea, por debajo de 1. Que son datos oficiales del Instituto de la Salud Carlos III, que es el oficial para el Ministerio de Sanidad. Es decir, que estaría decreciendo, pero magníficamente bien.
Adiós, gracias.
Pues mira qué bien, oye. Enseguida nos vamos a ir a Brasil con la ratita y con un exfutbolista de nuestra liga.
¡Oh, Brasil!
Pero antes, esta cosa que estamos diciendo, que conocemos gente que no se nos olvidará, que pasarán 7 años y...
Y 70.
¿Os acordáis de el tío que le habían quitado todo del estómago? ¿Os acordáis de Susana Rodríguez, campeona del mundo de triatlón paralímpico?
Cierto.
Ciega al 90% y médico en el Hospital de Santiago. Hola, Susana.
Hola, buenas tardes.
No sé ni por dónde empezar. Bueno, sí, por una curiosidad, porque cuando me han presentado tu caso, me han dicho, es ciega al 90% y es albina. Y yo decía... Ya, coño, pues como se dice, y es rubia. Pero es que al parecer, en los albinos se puede dar casos de ceguera más habitualmente, o que tiene algo que ver.
Ya te estuviste informando. Bueno, el albinismo es una condición genética que es hereditaria, bueno, que afecta a una de cada 20.000 personas aproximadamente, y en todos los casos provoca problemas muy importantes de visión, en mayor o menor medida, porque el centro de la retina, ¿no?, que es una parte que mide 1 milímetro de diámetro, imaginaros que es nada, es la que nos permite ver como en alta definición, ¿no?, como una foto bien hecha y no pincelada. Entonces lo que ocurre en el albinismo es que esta parte de la retina no se desarrolla ya durante el periodo embrionario o se desarrolla muy poquito, y hace que, bueno, pues que haya una agudeza visual muy mala. Pues ves, pero la imagen está muy deteriorada.
¿Desde que eras niña o se ha ido desarrollando?
Sí, no, este nacimiento.
Ajá. Claro, se me acumulan las preguntas y todas empiezan por lo mismo, la imposibilidad que uno imagina siendo ciego para hacer triatlón. Eso para empezar.
Bueno, yo hago deporte, entreno y compito con guías siempre. Menos, bueno, la natación en piscina, ¿no? Porque la piscina siempre son 25 metros y siempre es igual. Pero, bueno, nosotros competimos pues tanto nadar atadas en el muslo, ¿no?, con una cinta elástica, de forma que cuando la cinta se tensa yo me doy cuenta que me estoy separando de mi guía y tengo que rectificar la trayectoria. La bici se hace en un tándem y después la carrera a pie con una cuerdecita pequeña en la mano.
Vale, te lo compro como si fuera fácil. No, me parece una barbaridad, pero... ¿Y cómo se es médico con una ceguera del 90%?
Bueno, yo hago una especialidad que es medicina física y rehabilitación. Estoy haciendo el MIR en el último año en el Hospital de Santiago de Compostela. Y bueno, es una especialidad que es cierto que tiene algunas partes en las que sí que hace falta ver, ¿no? Por ejemplo, todo tema de infiltraciones guiadas por ecografía y eso, que además ahora está muy en evolución, que yo, bueno, pues eso pues no lo puedo hacer. Pero la mayor parte de las cosas sí, ¿no? Al final es explorar los pacientes, planificar un poco los programas de tratamiento, ¿no? De fisioterapia, de logopedia, terapia ocupacional y bueno, ya yo me encargué de informarme, ¿no? De todas cuantas especialidades que hay, pues aquellas que yo podía asumir, ¿no? Por mi problema y bueno, pues tienes que tener algunas adaptaciones, programa del ordenador, pues con letra ampliada, con voz y bueno, pues en tocar que en ver.
En la fisioterapia, no hace falta ni que me lo expliques, porque hemos tenido una fisioterapeuta aquí que es ciega y,
sí.
Y claro, está en los dedos, en las manos la fisioterapia. Pero claro, yo pensaba, digo, una placa, una ecografía, ¿qué haces? Se lo pides a un compañero que te lea, ¿no?
Sí, bueno, muchas veces las cosas de rayos, prácticamente siempre, al menos en mi hospital, vienen informadas por los radiólogos. Y ya te digo que sí que hay un pequeño porcentaje de cosas, ¿no? Que bueno, mis compañeros sí que lo hacen con ecografía en la propia consulta y eso, porque yo estoy absolutamente limitada, pero bueno, la mayor parte de las cosas que hacemos en la especialidad sí que las puedo hacer sin ningún problema.
¿Y en el Hospital de Santiago te está tocando algo que tenga que ver con el coronavirus o no?
Bueno, nosotros, nuestro servicio básicamente son consultas de día, ¿no? De pacientes ambulatorios que vienen de sus casas y algunos de ingresados, pero mayormente las consultas, ¿no? Ahora mismo todo lo que no es urgente se ha cancelado porque el hospital está dedicado, en cuerpo y alma, por así decirlo, ¿no? A atender la crisis del coronavirus. Y nosotros lo que, bueno, nos han encomendado hacer es un programa de llamadas telefónicas. Que aquí en Galicia pues hay un teléfono, ¿no? De información del Servicio Gallego de Salud y después esos pacientes, esa gente toda que llama este teléfono, nosotros los volvemos a llamar, hacemos una serie de cuestionarios con algunos datos importantes y decidimos un poco pues cuándo hacer los test de diagnóstico de coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo estoy en este programa haciendo llamadas.
Bueno, no hace falta decir que los Juegos Paralímpicos también se han retrasado al 2021 y que allá estará, si Dios quiere, Susana Rodríguez como la campeona del mundo de triatlón paralímpico. ¿Sabes de qué equipo es, Guas?
Me lo temo.
Tan blanca.
¡Oh! Del Albacete, lo sabía.
Viviendo en Santiago, que estará dividido Santiago entre el Celta y el Deport, tú eres del Madrid.
Sí, a ver, yo soy de Vigo, pero bueno, soy una excepción, o sea, soy del Madrid, desde que tengo recuerdo, ¿no? Quizás de 6-7 años, bueno, mi padre es del Madrid, es verdad que él nunca me lo inculcó, pero bueno, o sea, nunca me insistió en el tema, ¿no? Pero sí, soy muy madridista y bueno, suelo escuchar, ¿eh? La verdad que me está sorprendiendo escucharos así en directo, como hablando por teléfono, porque yo a lo que estoy acostumbrada es escucharos en la radio.
¡Ay, qué baja! ¡Qué crack!
¿Tú eres consciente que la tuya es una gran familia?
Sí. La verdad que el Real Madrid es un equipo estupendo.
Lo dice porque como tu padre es del Madrid, que eres una gran familia.
Bueno, sí. Incluso que además esto se ha contagiado, porque mi madre antaño era del Barça, pero bueno, con mis disgustos de las noches de Champions, de cuando había eliminación y tal, se fue volviendo merengue y ahora está entregada a la causa. Incluso más desde que en el año de los Juegos de Río me invitaron al Bernabéu a ver un partido y la verdad que fue una experiencia impresionante y yo creo que ya desde esa pues todavía somos un poco más del Madrid.
Susana, encantados de saludarte, ¿eh?
Bueno,
otra persona que no olvidaremos.
Yo de hablar con vosotros y he de decir que el tema este de autocortarme el pelo mirándome en el espejo, creo que no, que como esto no lo voy a practicar.
Pide ayuda. Un beso muy grande, Susana.
Venga, otro para vosotros.
Hasta luego.
Cuidaros, chao.
Oye, uno de los audios de la semana. Pocas veces los deportistas, sobre todo de élite, se meten en menejerales políticos. Que es el golfista Gonzalo Fernández Castaño.
Tremendo.
Golfista de élite, que ha publicado un vídeo. Vete soltando el sonido, porque el sonido
más hola a todos.
Importante llega a partir de el segundo 40 aproximadamente. Este es un vídeo que él ha colgado en sus redes sociales, y lo que parece un tutorial para ensayar en casa, pues está en una... trozo de su jardín, que tendrá unos 4 o 5 metros como mucho de ancho, y él pone la bola en el suelo y tiene una red, claro, para que no, cada bola que pegue no se le vaya, pues eso, también a 4 o 5 metros. Y entonces recomienda poner unos folios para practicar la precisión. Pues pone, me parece que son 7 folios en esos 5 metros de red, separados por medio metrillo cada uno, tal, folios, tamaño folio, vamos. Tú ves los folios y son blancos, y entonces efectúa un golpe y pega en un folio, efectivamente.
Para ello, tenéis que elegir fotos de personajes que os caigan sumamente mal. Pueden ser políticos, pueden ser golfistas, pueden ser lo que quieran. Podéis poner hasta una foto mía. Yo en este caso he elegido, pues, mira, aquí el número 7 estaba el gorila manipulador.
Ferreras.
Defraudador sexy. Marqués de Galapagar y su títere.
Pablo Iglesias.
El mentiroso compulsivo. El Pedro ministro Sánchez. Ábalos, que se mea encima nuestro cada vez que habla.
Ábalos.
El paleto nacionalista no puede faltar.
Torra.
Y, por supuesto, Zapatero en mallas, que es, pues no sé,
Zapatero
es,
en mallas.
Es absolutamente indescriptible el personaje. Pero, como os digo, podéis poner cualquier cosa. O sea, podéis poner, o sea, si eres el típico progresista, podéis poner una foto de Franco, que sé que os irá dando el sueño. O sea, podéis poner absolutamente lo que os dé la gana. Entonces, demostración. Pues yo voy a intentar, por ejemplo... pues no sé, vamos a centrarnos en el señor Sánchez. Últimamente le he tenido especial tiña. Nada, y simplemente hay que hacer el swing normal. Y lo que les puedo asegurar es que la velocidad va a venir absolutamente sola. O sea, esta es la furia que uno tiene cuando golpea esa bola, que la velocidad viene sola. Así que nada, espero que estos consejos les ayuden. Y no se olviden, si Alberto Garzón ha llegado a ministros, ustedes pueden llegar a lo que se proponga.
La rajada es histórica. Hoy ha rematado con un tuit, que no sé si lo tienes por ahí, Evia.
No, dame 10 segundos que te lo digo.
Pues oye, eso, que pone a un montón de políticos, todos del gobierno o Zapatero, que ya lo ha estado, del gobierno actual, y a Ferreras, el periodista el director de informativos de La Sexta.
Ha tirado otro, mira, ha tirado uno esta mañana... diciendo, se me olvidó añadir que las fotos y fotas tienen que ponerse detrás de la red, así nos dura más el papel y sobre todo empezamos a visualizar a esta panda de incompetentes entre rejas, adjuntando una foto del presidente Pedro Sánchez
detrás de una red.
Detrás de la red, que hace el efecto. Pero es que luego ha tirado otro hace un rato. Dice, tranquilas, podemitas, aún quedan muchas columnas disponibles en el hemiciclo del Congreso. No sé qué quiere decir con eso.
Me escribe Rufián que dice que falta él, que está dolido.
O sea, que se está arrepintiendo, ¿no? Del
sí, otro día. Sí, Gonzalo Fernández Castaño, un golfista top. Pocas veces los deportistas se mojan de esta manera. Tengo otro audio que compartir con vosotros.
A ver.
Creemos que es una becaria de una televisión argentina. Y a la pobre le pasan una cosa para leer y se la comen luego, claro.
Penny nos quería sumar información. Quería decir, agregarles algo también, que entre las actividades sabemos que los que más van a sufrir son el cine, el teatro, por ejemplo, la cultura, pero el fútbol sería la primera actividad en salir de a poco de la cuarentena, sería en principio sin público y también, según dicen, sin que se cobren los tiros libres y los corners justamente para evitar la aglomeración de jugadores en la misma área.
¿Y cómo se juega el fútbol sin tiro libre ni corner?
Y eso tendrán que ser las medidas que vayan a tomar.
Está difícil ahí, ¿no? Sin público está perfecto, sí, ¿no? Porque sabemos que la gente que se reúne en una cancha es realmente muchísima.
Yo creo que hay un cachondo que le ha redactado la noticia y le ha dicho que el fútbol se reanudará sin corners ni tiros libres.
Hay un momento, se ve en el vídeo, que ya coge el teléfono móvil y cuando duda un poco de lo que está diciendo, pero cuando habla de lo de se reanudará sin tiros libres, tal, está mirando el móvil. O sea, es alguien que o la está vacilando a través del teléfono o que está mandando una noticia falsa o lo que sea, y a lo mejor la chica no sabe mucho o nada, en este caso, de fútbol, y claro, entra a leer lo que le ponen en el móvil como un carretón.
Oye, ratita.
Buenas tardes, Paco.
¿Cómo está Brasil?
Pues, como es un país tan grande y tan desigual...
Claro, es un continente. Depende, como cuando preguntamos por Estados Unidos.
Depende de dónde preguntes.
Es verdad, cierto, que luego vamos a estar en Estados Unidos, las cifras de hoy son alarmantes, más todavía.
Las de Brasil, te digo que de momento, comparadas con España, parece que no hay, como si no hubiera problema, porque son 10.000, más de 10.500 contagiados y llegamos a los 455 muertos, que para un país como Brasil parecen unos datos muy menores, pero claro, hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, que estas dos cifras se han duplicado en los últimos 4 días, que el Ministerio de Salud en Brasil dijo el viernes que grandes estados como Río, Sao Paulo o Brasilia están empezando a entrar en una fase de aceleración descontrolada de la enfermedad, y que mandan mensajes contradictorios el presidente Bolsonaro, que está dando un recital de aquellas cosas que no se deben decir, el Ministerio de Salud, que está luchando contra su propio presidente, intentando poner unas medidas que puedan frenar la expansión del virus, y los gobernadores de cada estado, que claro, los hombres están, los hombres y las mujeres que gobiernan cada estado en Brasil, están tomando medidas también para parar lo que piensan que se les está viniendo encima. Así que la situación es de momento desigual. Hablamos todos los días con Brasil y la sensación que tenemos aquí es que, por lo menos en el sur, que la familia de mi mujer es del sur de Brasil, todavía no se han dado cuenta de lo que está pasando. O sea, lo que está pasando en España, que nosotros se lo contamos todos los días, lo ven como bastante lejos y no están tomando mucha conciencia, porque en la población de la que es mi mujer, por ejemplo, todavía hay me parece que un caso y de momento ningún fallecido.
Vamos a ver cómo evoluciona la semana. La semana que viene llamamos a Sabio, al que fue jugador del Madrid. Le quiere mandar Eric saludos a Bolivia. ¿Por qué, Eric? ¿Qué pasa?
Sí, está Alex Cabo, que es un compañero que está dirigiendo Mediapro allí en Bolivia, y me pide que mandemos un saludo a los españoles que están en la Liga Boliviana de Fútbol, que son Miguel Ángel Portugal, que ya hemos estado con él, Alonso Sánchez, Iker Hernández, Bruno Pascua y Javier Pastor, que son todos oyentes, fieles oyentes de Tiempo de Juego, y que claro, que tienen que estar escuchando la radio y la radio española, porque en Bolivia está prohibido salir de casa a nada, ni a tirar la basura, bajo pena de cárcel.
Sí, salvo que una vez a la semana, que es cuando te toca, nos explicó Miguel Ángel Portugal, por el número final de tu DNI. Los lunes salen el 1 y el 2, el martes el 3 y el 4, así, y el viernes el 9 y el 0. Miguel Pita.
Hola, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, bien, por aquí bien. ¿Vosotros pues, bien?
Si quieres te doy yo noticias científicas de la semana, porque no sabes la cantidad que leo al cabo de 7 días.
Sí, ¿verdad?
Pero mejor que las estuvieras el que sabe.
No, la verdad es que hoy no traigo cosas del coronavirus, para dar un poco de margen a que las muchas cosas que están arrancadas pues tengan tiempo de desarrollarse y nos den alguna alegría. Pero es verdad que hay un montonazo de estudios que ya están en una fase medianamente avanzada y que están ya testando con pacientes.
Así sí, tanto
que
vacunas si pronto... como fármacos, o sea, tanto la solución como el remedio.
Sí, 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 sobre todo las vacunas, que ya por lo menos hay dos que tienen muy buena pinta, tardarán un poquito más, pero fármacos en fase de ensayo clínico, por lo menos yo creo que en España, solo en España, hay 10 ensayos clínicos con un número elevado de pacientes. O sea, que debe haber en el mundo, la semana pasada decía cientos, yo me atrevo a decir que ahora debemos de estar en miles.
Y la ciencia, así que, la ciencia, digo, tiene ahora mismo tiempo para otra cosa que no sea para el virus, que no nos vas a contar.
Pues sí, hay otras cosillas. Mira, esta semana una noticia de un trabajo que ha salido español, muy interesante, que es una nueva pista para detectar cáncer de colon, que ahora mismo, claro, estamos todos obsesionados con el coronavirus, pero se sigue trabajando para paliar las otras enfermedades. Este es un trabajo de unos investigadores de Granada, de la Universidad y del Hospital Virgen de las Nieves, que es una forma de detectar si hay metástasis de cáncer de colon en el suero de la sangre, lo cual está muy bien porque el cáncer de colon, aparte de ser un cáncer de los más frecuentes y letales, diagnosticarlo pues es difícil e incómodo, como sabe todo el mundo que le hayan hecho una colonoscopia. Así que estos han visto que hay unos metabolitos especiales que se producen en el caso concreto de que el cáncer colorrectal esté empezando a ser metastático, y a partir de la sangre podrían saber que está ocurriendo esa metástasis. Lo cierto es que no es solo hacer un análisis de sangre y te lo dicen. El problema es que esa sangre tiene que ser analizada pues con un equipamiento muy especial, que son estas cosas de las cromatografías líquidas, las espectrometrías de masas, etcétera. Pero del paciente solo necesitarían la sangre, que es un... luego haría falta que los hospitales y los laboratorios tengan el equipamiento. Pero poder detectar una metástasis en el suero de la sangre, pues desde luego va a ser
un avance,
un grandísimo alivio para que nos puedan diagnosticar a todos sin tener que pues esperar a esa vez cada año o cada 2 años que a la gente que está en la edad de riesgo, pues le tienen que hacer la colonoscopia.
Claro, claro. Gracias, Pita. Un abrazo muy fuerte.
Abrazos a todos.
Tú, Guas, que tienes pinta de ser un poco como yo, o yo como tú, si tuvieras que organizar algo, acudes a la Montserrat directamente, ¿no?
Yo soy un inútil perfecto.
Claro. Yo en el trabajo acudiría o a Eri o a Pedrito Martínez, que tiene la cabeza bien compartimentada.
Sí, sí, sí.
Y Eri tiene un conocido, que es José Javier García, director de operaciones del grupo Casintra, que trabaja, Eri, en el Centro Logístico de Transportes. Yo, es que organizar un pollo de estos, a mí me parece que son los que mantienen de verdad. Yo, se me juntan tres camiones y ya diría, a organizar a vosotros, ¿sabes? Yo no...
Son el eslabón, además, entre el fabricante, el productor y el camionero, que el camionero es uno de los ítems más importantes de esta crisis, ¿no? Esa gente que está trabajando y está trabajando, pues, sin lugares dignos donde descansar, donde tomar algo, como ya supimos el otro día. Y además, un centro logístico, que Casintra tiene cuatro por toda España, es un termómetro muy importante para saber si estamos haciendo bien lo del confinamiento y si se ha notado el cambio del primer estado de alarma al segundo.
José Javier.
Buenas tardes, Paco.
¿Dónde
Buenas
estás?
A todos. Pues aquí en Asturias, en Pola de Lena concretamente, aquí en casa, como tiene que estar.
En tu centro, ¿cuántos productos o camiones, o como lo quieras numerar, pueden entrar?
Nosotros en Casintra somos una cooperativa de transporte. Somos 285 socios asociados y tenemos 350 camiones.
Bueno.
Ahí es poco.
¿Y de los 350, dónde los tienes ahora?
Están por toda la geografía española, también en Portugal y estamos saliendo a Francia y al norte de Italia. Ahora estamos semanalmente sobre 6, 8, 10 camiones a la semana ahí en la zona de Flero, en Lombardía, que digamos, estamos llevándoles mantequilla. A una zona, bueno, ya sabemos que es muy difícil, ¿no?
¿Tienes alguno en casa o están todos por ahí desparramados ahora mismo?
Bueno, ahí es todo. Ahí saliendo gente que llegó ya el viernes, sábado, que descansan aquí y empezaron el lunes a trabajar, y otros que han salido ya este domingo ya de viaje para descargar ya mañana por toda la geografía.
¿Qué hacéis más? ¿Traéis a España o lleváis fuera de España?
Ahora mismo estamos llevando, cada vez es, ya es difícil por sí traer algo para aquí y ahora en estos tiempos es casi muy difícil, muchos camiones ya vienen vacíos porque lógicamente las semanas pasadas que todavía toda la industria no esencial que llaman ahora estaba funcionando, podíamos traer algo más, pero ahora esta semana pasada, la que estamos ahora, pues ha sido ya casi imposible traer nada, ¿no?
¿Y qué estáis llevando, sobre todo? ¿Has dicho mantequilla, has dicho?
Sí, ahora lo que nos movemos ahora, sobre todo, es alimentación, ¿no? Estamos llevando leche, mantequillas, legumbres, conservas, agua, es decir, un poco lo que es todo el tema de alimentación.
Y en Europa los camioneros se encuentran con el problema... Perdón, con el mismo problema que hay aquí, que es sin áreas de servicios y sitios donde darse una ducha o comer un plato caliente, ¿es lo mismo?
Sí, es lo mismo. Ya digo, por ejemplo, en Italia llegas allí, unas medidas de protección como aquí muy rigurosas, es decir, el camión llega, no sé, el camionero ni se baja de su camión, rápidamente descarga, le echa un área de servicio a la autopista, donde pues lógicamente no hay nada allí, y entonces, bueno, la verdad que están siendo unos héroes o unos valientes, porque la verdad que están en unas condiciones bastante difíciles, muy difíciles, sí.
¿Desde el estado de alarma trabajáis más, mucho más, un poco más o menos igual?
Bueno, estas dos semanas, esta semana, desde que empezó el tema de la industria esencial o no esencial, el lunes fue un caos, porque muchos de nuestros clientes no sabían si iban a poder trabajar, si no. Sí que las dos semanas anteriores... Fue un no parar, es decir, era una locura llevar todo el tema de nosotros, imagínate, hasta el punto de los viajes de papel higiénico, que era, vamos, una cosa que todavía seguimos ahora, que estamos extrañados de la cantidad de producto de papel higiénico que se utiliza, leche, legumbres, es decir, las dos semanas esas anteriores fueron un caos.
Y luego, Paco, pasa una cosa, que la procesión de camiones obliga a que camión que entra, camión que se desinfecta, conductor que baja, se le toma la temperatura, o sea, es un proceso
largo
y de mucho control, porque sobre todo, efectivamente, están con industria agroalimentaria y hay que tener mucho cuidado.
El trayecto más largo, de punto a punto, ¿cuál ha sido? Que os habéis tenido que hacer cargo.
Nosotros ahora, en estas condiciones, sí. Lo más lejos que estamos yendo ahora... norte de Francia, llegamos un poco hasta hasta Holanda, ahora mismo es lo que más lejos estamos llevando.
¿Desde Oviedo?
Desde Oviedo, sí.
¿Cuántas horas de viaje son?
Bueno, pues normalmente lo que tardamos a Italia son 2 días y medio, porque bueno, tenemos que las horas de conducción y descanso tenemos que mantenerlas y entonces, bueno, más o menos lo que tardamos.
¿Cómo es la obligación? ¿Parar cada cuánto?
Podemos conducir 9 horas al día, 2 días a la semana más, y cada 4 horas y media tengo que hacer una parada de 45 minutos.
¿Y duermen siempre en la cabina, claro? Porque no encuentran
nada. Sí, hay que dormir en la cabina.
Uy.
Complicado, sí, la verdad que son unos valientes.
Sí, no, es que estamos aprendiendo el mérito que tienen todas las profesiones hacia las que no le echábamos un vistazo porque estábamos mirando cómo marcaban goles Cristiano y Messi.
Pero bueno, yo creo que también a muchas, como dices tú, después de que pase esto, ojalá pase pronto, creo que se deberían seguir teniendo en cuenta, ¿no? Porque ahora
son
valientes la gente de la sanidad, son unos valientes la policía, son unos valientes, pero después tenemos que seguir reconociéndoselo. Bueno, nosotros, en el caso de los transportistas, cuando hay una operación salida en vacaciones o cuando hay un camión por la carretera, joder, este camión ahí les tenían que apartar porque molestamos y demás, pero bueno, cuando somos necesarios, bien que nos quieren también. Entonces tienen que querernos siempre durante todo el año.
Lo de los tronos y Santa Bárbara. Gracias, José Javier, Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola, soy José Luis Oltra, actual entrenador del Racing de Santander. Y en estos momentos tenemos que estar más unidos que nunca, ser solidarios y hacer caso a las recomendaciones de sanidad. Os mando un saludo y os invito a que sigáis disfrutando más que nunca de la radio.
Mensaje sería.
Preguntaba un oyente cuando estábamos hablando con Ramiro si la barba ahora crece menos o será la vagancia de no querer afeitarme, que me da a mí entonces la impresión de que no me crece, y así tengo la excusa. Otro que
pues
comentaba...
Pues a ti ya te ha crecido,
Pues de ayer a hoy, fíjate.
¿Qué milagro?
Decía otro cuando escuchábamos a Andrés, al compi de Málaga, decía, uno que está peor de la cabeza que Pedro, de verdad, empieza a creer que estamos ante el fin del mundo. Han llegado muchos mensajes cuando hemos emitido el audio del golfista, de Gonzalo Fernández Castaño.
Me dice Quique, por cierto, que vive en Miami.
Sí, el vídeo está en su casa de Miami. Sí.
Ah, vale, que no sé.
Pues había algunos mensajes enfadados con Fernández Castaño y con esas declaraciones. E insistía uno en que se están tomando en este país las medidas que hay que tomar y que revise a ver quiénes son los responsables de la destrucción del sistema. Y otros enfadados con nosotros. Decía, de muy poco buen gusto darle altavoz al golfista. Me cuesta entender que hayáis compartido ese audio. Llegaban así también varios mensajes y reflejados quedan. Y a lo largo de la tarde siguen llegando también mensajes de agradecimiento por estar acompañando a la gente. Creo que no podéis calibrar el alcance que tiene lo que hacéis. Os escucho habitualmente, pero ahora tendréis en mí a alguien que os querrá siempre.
Oye, me ha llegado un mensaje de un número que no conozco y que no lo tengo agendado. Hemos entrevistado antes a un padre de Zaragoza que se llama Paco González, que ha sido padre ahora en mitad de esta crisis. Y me pone, amigo, me alegro que el bebé y tu mujer estén bien. Felicidades. Le han debido contar algo.
Es que los compañeros en Twitter han tirado desde el tuit de Tiempo de Juego la historia de Paco González, padre de un bebé con tal. Entonces, claro, sale el Twitter de Tiempo de Juego. Paco González es esto y tal. Y claro, hay gente que también está mandando tweets ahora mismo de felicitación, Paco.
Chalo, enhorabuena. Cuando llegues a casa, pregunta.
Por si acaso. Te escuchamos luego en el tertulio en Gran Guas.
Adiós, guapo.
Eric, y tú te quedas ahora para la ronda de aplausos, ¿no?
Muy bien, aquí estoy, sí.
Enseguida a las 8.